Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Oremos, pero quiero que oremos por nosotros mismos. Porque el mensaje de la palabra de Dios haga efecto en nuestras vidas. Que no solamente hayamos venido en esta noche y salir de aquí como que no pasó nada. Prestar atención a la palabra. Rogar a Dios que nos revele esta palabra a nuestra vida, a nuestro corazón. Y poder actuar sobre esa palabra. Acuérdense que la Biblia no solamente hay que leerla, hay que entenderla. Hay que entenderla, hay que practicarla, hay que obedecerla, hay que asimilarla. Y cuando salimos de aquí tenemos que salir pensando cuáles son las cosas, cuáles son los cambios que debemos hacer en nuestra vida. ¿Le parece? Padre, en el nombre de Jesús, al momento de abrir el libro sagrado, la santa palabra de Dios, la Biblia, y meditar sobre ella, te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento. Espíritu Santo, estamos dependiendo de ti y solamente de ti. Háblanos al corazón. Bendice nuestra familia. Bendice nuestros hijos. Bendice nuestros bienes. Bendice nuestra fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muy bien. Ben-Hadad, rey de Siria. Ben-Hadad es un título, como César. Es un título. Siria, lo hablé hace un instante, se encuentra al norte. Aquellos que hemos estado en Israel deben recordar que hacemos un largo viaje a los altos del Golán. Y desde los altos del Golán, para aquellos que fuimos en el último viaje, deben recordar que a un ladito estaban los de la ONU, que están con unos grandes lentes observando ¿cómo se llama la ciudad de decir Damasco, viendo lo que está pasando para evitar que vayan a haber problemas ahí en ese lugar? Pues desde ahí se puede ver Damasco, y Damasco es la capital de Siria. Están tan cerca los lugares. El pleito ha sido eterno. Desde los tiempos bíblicos, Siria está peleando con Israel, Israel está defendiéndose de sus enemigos. Este versículo dice que Ben-Hadad, rey de Siria, ponga atención, ya tenemos en claro, tenemos en mente que el rey Acab está allá en Samaria. Pero el rey de Siria juntó, escucha esto, a todo su ejército. Y no solamente eso, hermano, el rey de Siria se fue y visitó a 32 reyes más. ¿Se puede usted imaginar lo que son 32 reyes? Mire usted, con caballos y con carros y con ejército. ¿Sabe qué es eso, iglesia? Es una multitud. Eso es. Ahora la pregunta es, ¿y para qué los convocó el rey Ben-Hadad, rey de Siria? Bueno, para, como dice el versículo que tenemos ahí enfrente, para rodear Samaria y para atacar Samaria. Para eso vino el rey Ben-Hadad. ¿Saben qué digo el rey de esas cosas, verdad? Yo quiero ir y atacar. Entonces, quiero que me ponga atención porque voy, con el permiso de Dios, ¿verdad? Y del Espíritu Santo de aquí, a espiritualizar esta enseñanza. Ok, la voy a espiritualizar y quiero que le prestemos atención. Ben-Hadad, rey de Siria, Varenka, perdón mamacita, no la había visto. Qué gusto verla. Ben-Hadad, rey de Siria, es un tipo de Satanás el diablo. Un tipo de Satanás el diablo. Simple y sencillamente se le ocurrió, este rey de Siria, ponga atención por favor hermano, es ese enemigo que siempre está ahí. ¿Cuántos años ha estado Siria de enemigo de Israel? ¿Por cuánto tiempo ha estado ahí? Por toda la vida. Ahora yo le pregunto una cosa a usted, desde el día que nos convertimos al evangelio, ¿por cuánto tiempo tendremos al diablo de enemigo? Ben-Hadad es un tipo de Satanás. Ben-Hadad, rey de Siria, ahí está. ¿Cuándo va a venir a atacarnos Ben-Hadad? Cuando se le antoje su santa gana. Otra cosa más. ¿Ben-Hadad viene solo para atacarnos? ¿Sí o no? No. ¿A cuántos reyes buscó Benadad? A 32. Para intimidar. 32 reyes más. Vamos, ¿y a dónde vamos? A Samaria, vamos donde el rey Acab. ¿Y qué vamos a ir a hacer? Pues vamos a tomarnos la ciudad. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Vamos a tomarnos la ciudad. Ahora, ya este versículo 1 lo tenemos claro. El rey de Siria juntó su ejército, con él a otros 32 reyes, con caballos y con carros, subió, que eso quiere decir que la rodeó y la atacó. Un ejército de 32 reyes con carros y con caballos, eso era una multitud. Ahora, ¿qué pasó en el versículo 2? Envió mensajeros a la ciudad al rey de Acab y le dijo, mire, vayan por favor donde el rey y quiero que le digan esto. Dos puntos. Así ha dicho el diablo, así ha dicho Benadad. Oye, Acab, ojo con esto, tu plata, tu oro, son míos. Además, Acab, escucha esto, tus mujeres, ¿y tus hijos qué? Hermosos, ¿son qué? Míos. Le dije, Benadad es un tipo de Satanás. Y en este día, yo quiero que usted entienda, así como Siria es un enemigo acérrimo y eterno de Israel, Benadad es un tipo de Satanás y es un enemigo de nosotros los cristianos. Y en este día, Satanás viene, te rodea, te ataca y te dice... Escúchame, tu plata, tu oro, tus mujeres, tus hijos, ya no son tuyos. A partir de ahora, yo te los voy a arrebatar. ¿Entiende el mensaje, iglesia? ¿Entiende el mensaje, iglesia? Son míos. Ahora, este es el estudio número 5. El primero hablamos de Acab, de sus pecados. El segundo hablamos de... que fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. El tercero hablamos de Elías y los 400 profetas de Baal. El último hablamos cómo Elías huyó de Jezabel y cómo Elías se deprimió. En este día yo quiero hablar del rey Acab como número 5, no regale a su familia. Porque escúchame, el enemigo viene y te dice, tu plata, tu oro, tus mujeres, tus hijos son míos. ¿Y usted qué va a responder, pues? ¿Y usted qué va a hacer? ¿Y usted qué va a decir? ¿Sabe usted lo que Acab dijo, hermano? Mire lo que este rey cobarde dijo. Next. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú digas, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Va. Por eso yo le he puesto el título, no regale a su familia. No hay ningún problema, le dijo, lo que yo tengo es tuyo, todo lo que tengo, te lo puedes llevar, no hay ningún problema. Mire, hermano, hay 4 cosas preciosas de las que yo quiero hablar en esta oportunidad. 4 tesoros preciosos. Cuando el diablo viene contra nosotros, no viene solo. Viene con todos sus demonios. Y lo primero que el diablo quiere hacer contigo es que pierdas la fe. Porque la razón por la que Acab dijo, está bien, no hay ningún problema, me rindo, porque lo que está haciendo aquí Acab, ya voy a aprovechar aquí lo de los llorones, ¿verdad? Lo que Acab está haciendo es, no, señor, mire, no nos mate, por favor, aquí estamos, venga, por favor, yo le entrego a mi mujer, llévese a mis hijos. Claro, y bien dicen, ¿verdad?, que si usted le da un poco de leche al gato, el gato después va a venir por una galleta, ¿verdad?, y si después de la galleta va a regresar para más leche, ¿ve? Ah, cuando Benadá se dio cuenta que el rey estaba fácil para rendirse, no solamente pidió ya esas 4 cosas, tu oro, tu plata, tus mujeres y tus hijos, sino que en el versículo 4 dice, y el rey de Israel respondió, como tú digas, rey, señor mío, y fíjate que en las versiones modernas dice majestad. O sea, se sublevó automáticamente. No hay problema, su majestad. Todo lo que yo tengo, todo le pertenece a usted. Yo soy tuyo, imagínate. Yo soy tuyo. Y todo lo que tengo, 5. Ah, cuando se dio cuenta Ben-Hadad de eso, volviendo los mensajeros otra vez, dijeron así a Ben-Hadad: yo te envié a decir, tu plata, tu oro, tu mujer y tus hijos me darás. Además, además de lo que ya te acabo de pedir, ¿sabes qué? Mañana a estas horas voy a enviar a ti mis siervos, los cuales van a registrar tu casa, por si tenés algo escondidito, mijo. Por si tenés ahí una caleta. Yo mando a mis siervos a buscar ahí a tu casita para que la... Y mire usted, así como hablaba mi abuelita, para que registre tu casa. Y las casas de tus siervos, o sea, no se te vaya a ocurrir a última hora ir a esconder tus pertenencias a la casa de alguien más, porque ahí voy a mandar a mis siervos también. Y tomarán y llevarán, mire usted, todo lo precioso que tengas. Y si el enemigo te quita todo lo precioso que tienes, ¿con qué te quedas? Primera situación, que el enemigo te quiere arrebatar y te quiere robar la fe. ¿Por qué? Escúchame esto, iglesia. Hay momentos en la vida cristiana que son tantos los problemas que tenemos, hermano, que a veces no nos queda otra más que echarnos para atrás. ¿Sabes qué es lo que hace mucha gente? Deja de venir a la iglesia. Dejan de leer la Biblia. Dice, ay, yo la verdad, yo no sé qué pasa conmigo, pero a mí Dios no me oye. Yo no sé qué pasa conmigo, pero a mí Dios no me escucha. Tanto que le pido y le pido, ah, no, yo para qué voy a la iglesia, mejor no voy. Y eso está pasando en la vida de muchas personas en este momento. ¿Por qué? Porque el enemigo lo primero que quiere robar de ti es la fe. Hermano, y yo me he dado cuenta por estos 40 años de experiencia que las situaciones más formidables para el diablo, para echar a perder tu fe, es ponerte un montón de dificultades. Como me dijo un día una hermana, pastor, dice, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con mis hijos, problemas con mi marido, tengo problemas con los vecinos, y vengo a la iglesia y tengo problemas también aquí. No, para esa gracia mejor ya no vengo. ¿Qué pasó? Es Ben-Hadad que te está diciendo, todo lo precioso que tú tienes, yo te lo voy a quitar. Y es por eso, amados míos, y esto pasa en todas partes del mundo. Donde quiera que yo voy, a cualquier iglesia que yo voy y pregunto, hey, ¿qué pasó? Ahorita tengo en mente a una persona, una familia, que yo llegué a predicar una campaña a esa iglesia. Y estos señores eran dueños de un lugar muy, muy bonito. Y me hospedaron en ese lugar, y me atendieron, y era gente muy maravillosa, comíamos juntos todos los días. Una gran ayuda para el pastor en ese lugar. Ahora regreso años más tarde, y digo, hey, ¿qué pasó con aquellos hermanos? Ya no vienen, me dijo. Yo digo, ¿cómo así? No, pastor. Mire, tuvieron un problema con un hijo, después problema con no sé qué, después esto, después el otro. Ahora me dijo, andan ahí por las calles como si nunca hubieran conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Ben-Hadad, el rey de Siria, te quiere quitar todo lo precioso que tú tienes. Y escúchame una cosa, iglesia, lo más precioso que nosotros tenemos es la fe. Más preciosa que el oro. La fe tiene que alimentarse. La fe tiene que nutrirse, y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Si usted no nutre su fe, si usted no alimenta su fe, va a haber un momentito que usted no va a tener fuerzas para poder enfrentar todas las pruebas que se le presenten en la vida. Y la fe comienza a decaer, y nos comienza a faltar, y de repente ya no sabemos ni en qué creer. Y nos desanimamos, y ya no queremos venir a la iglesia, y ya no queremos leer la palabra, y hay actividades en la iglesia y nos sentimos desanimados, y comenzamos a poner la mirada en la vida de los demás. Ay, es que mucha gente hipócrita, ay, es que ese señor es hipócrita, y aquella señora también, todo el mundo es hipócrita. La fe, todo lo precioso que tú tienes, vengo a quitártelo, es para mí. Ahora, tu plata, tu oro son míos, le dijo Ben-Hadad al rey Acab. Y como Ben-Hadad es un tipo de Satanás, el diablo, uno de los principios bíblicos, iglesia, es que lo que nosotros tenemos y lo que somos es por la gracia del Señor. Y un buen mayordomo de Dios sabe que lo que tiene es porque Dios se lo ha dado, y honra a Dios con lo que tiene. Pero el diablo, como el Dios es el Dios de la bendición, Satanás es el de la destrucción. Dios ha venido para dar vida, Satanás ha venido para quitártela. Entonces se comienza a meter con tu prosperidad. Pierdes trabajo, no te alcanza el dinero, estás en dificultades económicas, no te paga tu empleador, tienes dificultad. Y entonces el diablo te comienza a meter cosas en la cabeza. Y te dice, y mira fulano, se la pasa chupando todos los fines de semana y mira con carro nuevo anda. Y eso no es cristiano. Y vos que pasas metido en la iglesia, y vos que das tus diezmos y tus ofrendas, mira qué acabado que estás. Porque Benadad ha dicho, voy a quitar todo lo precioso que tú tengas. Tu plata ya no va a ser tuya. Tu oro ya no va a ser tuyo. La prosperidad ya no, esa bendición que tú dices. Mira, ¿se acuerda usted todas las bendiciones que tenía Job? ¿Qué fue lo que le quitó el diablo? Todas las bendiciones. Ahora, pastor, ¿y qué es lo que se debe de hacer cuando una persona atraviesa por una situación como esa? Es bien sencillo. Permanezca donde está, no se mueva. Mire, yo soy un fiel creyente, mi hermano. Que si usted atraviesa por un hueco en su vida, donde esté en juego su prosperidad, usted no se mueva de esa silla, usted manténgase con su fe puesta en el Señor, los ojos puestos en las cosas de arriba, los ojos puestos en el Señor Jesucristo, y de que pase el momento amargo, pasa, mi hermano. Y un día vamos a poder levantar nuestras manos al cielo y decir, Señor, alabado sea tu nombre, que cuando hubo, aquí estuvimos, y cuando no había, también estuvimos aquí. Y porque Job, en el capítulo 42, la Biblia demuestra todo lo que Dios le dio, muchísimo más de lo que antes tenía. Hay que permanecer firme en medio de la situación. No siempre hay momentos de gloria, hermano. No siempre hay momentos de prosperidad. No siempre hay platita en los bolsillos. No siempre usted tiene dinero en el banco. No siempre. A veces nos metemos en unos hoyos difíciles. Que no sabemos cómo hacer. Y de voladita queremos nosotros reclamarle a Dios y decir, pero Señor, si estoy diezmando. Pero si antes no daba nada y me iba mejor, hoy comienzo a diezmar y mira, me quitan el trabajo. Claro, por la prueba, ¿verdad? Ahí viene. Pero recuerda, Benadad quiere quitarte todo lo precioso que tú tienes. Te quiere quitar la fe porque te puso a 32 reyes enfrente. Y con 32 reyes usted dice, no, yo no sé qué voy a hacer. No, yo aquí estoy terminado. Cualquiera con 32 reyes. Pero ¿qué es lo que te enseña la palabra del Señor? Que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado, dice el coro y dice el salmo. Luego quiere quitarte la prosperidad, lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha bendecido. En tercer lugar, dice que te va a quitar también tus mujeres. Está hablando de tu esposa. Está hablando de tus hijos hermosos. Pero vamos a quedarnos con la mujer. Hermanos, los hombres somos los sacerdotes del hogar. Lastimosamente y desgraciadamente en muchos hogares, la mujer tiene que tomar las riendas de la vida espiritual del hogar porque el hombre deja mucho que desear. Pero nosotros somos los responsables de velar por el bienestar espiritual de nuestros hijos. Nosotros, los hombres, la familia, los padres. El diablo dice que quiere a tus mujeres. Acaba, tenía que decirle a su esposa y a todas las mujeres de su reino, mire, váyanse por favor con Benadad. ¿Y con qué se iba a quedar él? Eso quiere decir que van a haber problemas en tu vida matrimonial donde tu matrimonio va a estar en la ruca. Donde tu matrimonio va a estar en una situación complicada y difícil. Y algunas veces somos nosotros los hombres los que permitimos ese tipo de situación. Yo acabo de estar con una señora. Se le murió el marido a esta señora. Pero mira, esta señora vivió aquí. Y fíjate que la hermana venía los domingos a su iglesia, los días miércoles estaba aquí en su iglesia. Pero había una situación. A su marido le gustaba tomar y le gustaba tomar bastante. Uno. Número dos, el marido metía todos los fines de semana a hombres a tomar en su casa. La señora, muy chévere, la hermana, Ella siempre estaba atendiendo a la gente en la casa, ¿verdad? E incluso cuando ya los borrachos se iban a 2 de la mañana, la señora les hacía su caldito a todos ellos para que se fueran ya tranquilitos a dormir para su casa. Los hermanitos, ¿ok? Los hermanitos, porque los que llegaban, pues, ¿verdad? También eran hermanitos. Y el hombre los metía ahí. Resulta que un día el señor se fue de viaje. Y la señora vivía solo con su hijo, un niño pequeño que tenía en casa. El señor se va de viaje y en una de esas noches aparece uno de los clientes, ¿verdad? Uno de los que siempre estaban tomando con el señor ahí en la casa los fines de semana. Aparece tocando la puerta a la medianoche. Y sale la señora y le dice, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Y qué andas haciendo? ¿Y qué aquí, qué allá? Y le dice, mira, le dice, acabo de tener un pleito con mi mujer y me echó de la casa. Y no tengo a dónde irme. Entonces quisiera saber si me puedo quedar aquí esta noche. Entonces la hermana, ¿verdad?, entre comillas, le dijo, no, pero mira fulano, si mi marido no está, tú sabes que él está de viaje, ¿cómo te voy a dejar yo aquí si él no está? Y el hombre le insistió y le dijo, mira, le dijo, solamente es esta noche, yo te prometo que mañana temprano yo me voy de aquí y aquí no ha pasado nada y que no sé cuándo. Bueno, convenció a la señora. Viene la hermanita esta y le comienza a arreglar el sofá a este hombre, a ponerle sus almohadas, a ponerle toda la cuestión. Mientras la señora le estaba arreglando la almohada y arreglando todas las cosas, el hombre la agarra a la fuerza a la señora, la comienza a abrazar, la comienza a besar y le dice, yo siempre he estado enamorada de usted. Siempre he estado enamorada de ti. Tu marido no sirve para nada. Tu marido aquí, tu marido esto, tu marido lo otro. Hermano, y lo que tenía que pasar pasó a los 17 años, papá, resultó. Bueno, lo que tenía que pasar pasó. Difícil la situación, pero pasó. Ahora, esto pasó hace muchos años, ¿ok? La señora la acabo de ver, el marido se le murió, por eso está contenta la vida. Pero escúcheme esto. Regresa el esposo y aquí no ha pasado nada. Pero este hombre, que se había ido a meter a la casa de ella, la siguió buscando. Y le dijo, quiero que vayas conmigo ahora, quiero que vayamos a un hotel. Que la mujer le dijo, no, mira lo que pasó, pasó. Y no, le dijo, y si tú no vienes conmigo, pues le voy a contar a tu marido lo que tú hiciste conmigo. Hermano, se armó la de San Quintín. ¿Quiere saber usted en qué terminó el asunto? No sea chismoso. Pero fue una situación complicada. Ahora, ¿quién abrió la puerta de la situación? El que supuestamente era el sacerdote de la casa. Es que el hogar es sagrado, hermanos. El hogar es sagrado. Yo no entiendo por qué. Sí entiendo porque no soy tan bruto, ¿verdad? Pero a veces nosotros prostituimos nuestra casa. Y perdón, hermano, miren, yo no es que yo sea cuadrado, ni que sea rectangular, ni cosa por el estilo. Pero muchas veces nosotros permitimos, yo les he contado a ustedes que a mis hijos yo jamás, con una J mayúscula y subrayada, los dejé ir a dormir a ningún lado. Jamás. Y yo sé lo que usted está pensando. Ay, pastor, pero no es para tanto. Mire, que Dios me lo bendiga. Pero yo no sé el enfermo que se va a ir a dormir a esa casa en esa noche. No, si es el primo, a mí qué me importa quién va a estar ahí. Mis hijos para eso tienen su casa y para eso tienen su cama. Va a haber un día que se vayan a dormir a donde se les ronca su santa gana. Pero mientras tanto no. Pero eso es muy dado. No, si se van a ir con los otros niños. Usted no sabe la perversión que hay en la mente de esas personas. Usted no sabe. Usted no. ¿Por qué cree usted? Y mira, la estadística y aquellos que son trabajadores sociales lo saben. Señoritas y jovencitos que fueron violados, nunca van a decir que fueron violados hasta que llegan hasta a su mayoría de edad. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo pasan ellos atemorizados, porque los han amenazado la gente mayor. El día que tú digas tal cosa, yo voy a hacer aquí, voy a hacer allá, voy a hacer no sé qué, voy a hacer no sé cuándo. Esas cosas son delicadas, hermano. Ahora, la responsabilidad de sus hijos es de usted como padre, no de los vecinos. La responsabilidad de sus hijos es de usted como padre, no de los amigos, no de los primos, no de los tíos, no de nadie más, es suya. Son inmensos los casos, pero inmensos los casos de jovencitos que han atravesado situaciones como esa. hermano, y pasaron cuando tenían corta edad. ¿Y dónde pasó? Fíjate que no pasó en tu casa, o si pasó en tu casa fue porque usted metió personas a esa casa. Y mira, esto es una cosa bien delicada, por eso yo le pedí a usted que deberíamos de orar antes de comenzar esto. Porque, hermano, Satanás el diablo, Benadad, es tipo de Satanás el diablo. Había un hogar en Mestrides hace mucho tiempo también, y se los he contado antes, donde el hermano, muy creyente, pero la esposa del hermano era de esas mentalidades, ¿verdad? Así, wichi-wachi, ¿verdad? No hay problema, tranquilo. Había un par de muchachitos por ahí, un par de señores que eran homosexuales. Nosotros tenemos nada contra esa gente, sino con el pecado, porque la Biblia llama pecado. Pero la señora decía, no hay problema, uno no tiene que discriminar a nadie, que vengan a la casa. Y llegaron a la casa. Y un día, vamos a ver una película. Y otro día, vamos a venir a comer. Y otro día, nosotros le vamos a cocinar. Y la gran amistad y toda la situación y toda la cosa, hasta un día, que estaban viendo una película con las luces apagadas, y uno de los señores tenía al niño de 6 añitos sentado encima de sus piernas. Hasta que se levanta el niño y le dice, no, no me toque mi parte, le dijo al hombre. No, sígalo metiendo a su casa, hombre. Prostitúyala. Prostitúyala. Usted es el responsable de esto. Y si van a llegar personas a su casa, amigo, ahí está usted, ¿verdad? Presente y viendo what's going on ahí. ¿Por qué? Porque, hermano, Satanás, el diablo, anda buscando una pequeña ranurita nada más para meterse, y cuando se mete ya no se sale, amigo. Y hay muchas personas que para ellos este tipo de cosas es la cosa más natural. Las cosas que yo digo, las cosas que yo le predico, para algunas personas le puede decir, no, pero es que no es para tanto, hombre. Sí, no es para tanto hasta el día que ya perdiste a tu mujer, porque Benadad la está pidiendo. Yo quiero tu fe. Destruir tu fe. Yo quiero tu oro. Yo quiero tu plata. Yo quiero a tu mujer. Quiero deshacer tu matrimonio. Quiero deshacer tu familia. Quiero deshacer tu vida. Y va a comenzar a fastidiarte y fastidiarte hasta que vea que usted toma decisiones importantes en su vida. Y dice, no, yo voy a cuidar mi familia. Yo voy a cuidar mis hijos. Yo voy a cuidar mi matrimonio. Yo voy a cuidar mi vida espiritual. Porque permitimos pequeñas cosas, hermano, pequeñas cosas, y ahí se va metiendo el diablo, y se va metiendo, hasta que de repente nos vemos involucrados en situaciones mucho más grandes de las que nosotros nos imaginamos. Ahora, esta señora y el muchacho ya está grandulón, ¿verdad? La señora no se volvió a casar, ella me contó una larga historia, pero son situaciones que quedan ahí en la vida, son cosas que pasan, hermano. Una pequeña cosa que usted dice, no, mira, uno de los pecados grandes de Acab fue que le fue ligera cosa. Le fue ligera cosa. Sí, usted va y se revuelca con una persona, y qué importa, porque son novios, ¿verdad? Y eso no pasa nada, hasta el día que pasa algo. Hasta el día que lo perdiste. Usted comienza a jugar con pequeñas cositas, hasta el día que lo perdió. Y jóvenes, por favor, amados míos, mira, padres, tenemos que tener a nuestros muchachos nosotros en alta estima y tenerlos en oración. La cuarta cosa que pidió Benadad, tu plata, tu oro son míos, tus mujeres, ¿y qué más? Tus hijos hermosos son míos. ¿No es una de las cosas más preciosas que tenemos nosotros nuestros hijos? Amados míos, y algunos los perdimos. Los perdimos. ¿Por qué razón? Porque Benadad los está exigiendo. Yo tengo 30 años diciéndole a usted en esta congregación. Hermano, a sus niños, usted no les pregunta si quieren venir a la iglesia. Usted los arrastra a la iglesia. Usted los trae. ¿Sabe por qué? Porque usted es el papá. Porque usted es la mamá. Él no sabe qué es mejor para él. No lo sabe. Es una criatura. Para eso le dio tatas. Para que lo guíen. Ellos no saben. I don't wanna go to church. I don't understand. Ya, pero los frijoles bien que los entendés, ¿verdad? No entiendo. No importa, mijo, aunque no entienda. Yo voy a orar para que el Señor te dé sabiduría y entienda. Oye, véngase para acá. Y otra cosa más. Cuidado con andar diciendo, es que los muchachitos de la iglesia son tremendos. En todos lados los muchachos son tremendos, en todos lados. Pero no en todos lados les meten palabra. Aquí en la iglesia sí. Especialmente aquellos padres delicaditos, ¿verdad? Que no tienen hijos, sino que lo que tienen son becerros de oro. Ay, cuidadito con sus niños, y son más tremendos que otra cosa. Es nuestra responsabilidad como padre, lo que conviene y lo que no conviene. De tener los ojos puestos en ellos, donde quiera que están. Donde quiera que están. Mire, yo el día viernes me doy vuelta por acá con los jóvenes. A veces mi propio hijo no está aquí en la reunión. Yo ando preguntando, ¿y qué onda? ¿Y dónde? ¿Y qué? De Starbucks. Si es que usted no viene para ir a Starbucks, viene para estar en la reunión. No para andar abriendo la boca ni aquí ni en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque tiene que ser así, hermano, porque va a haber un día. Porque va a haber un día que ya no van a estar bajo nuestras alas. Entonces yo quiero por lo menos poder decir, yo los cuidé. Yo los cuidé. Yo creo que David, la primera vez que fue a dormir a una casa, fue a la casa de los hermanos Castro. Ya tenía 18 años. 18 años. Mi hija nunca. Dime mucho menos. Yo quiero dormir aquí. Pasan cosas en todos lados, hermano. Por 10 años yo estuve atendiendo, o 9 años, estuve atendiendo el campamento en, ¿cómo se llama en Guatemala? En Atitlán. Sí, pero Atitlán es el lugar, o Amatitlán. En Amatitlán. ¡No, hombre! Está hablando usted de 300 muchachos en un campamento. Usted se descuida, le dan fuego esos cuates al campamento. Y no solamente eso, le dan fuego, no. Hay niños que son promiscuos. Hay niñas que son promiscuas. ¿Cuántas veces no encontramos revistas pornográficas en un campamento? En un campamento, chamaquito, mire usted, de 12, 13, 14 años. Pero eso me recuerda a una cosa. Un día fuimos con mi esposa a comer a la casa de una familia. Fuimos a comer a la casa de una familia. Comiendo estábamos cuando andaba un mico. Hermano, que apenas podía caminar el mono, así caminaba con las patas todas abiertas y andaba puesto su pamper todavía. Y comiendo estábamos cuando aparece el niño con una revista pornográfica en la mano, el mono. El niñito. Y claro, ¿verdad? Yo, y ay, el papá, hermano. Se le iban colores, se le venían colores. Y el papá, ¿y de dónde sacó este niño esta revista? Ah, la acaba de ir a comprar allá a la librería. Ahorita se salió el mono a comprarla. Se la fue a sacar al viejo. Ahora, usted es el sacerdote del hogar. Ja. Usted que tiene y practica vicios en su casa, que usted piensa que sus hijos, yo como dijo un señor por ahí un día, yo a mis hijos les he dicho que ellos el día que tengan mayoría de edad, hay que vean, sí, pero usted ya sembró la semilla del vicio en esos corazones. Ya lo sembró. Y acuérdate una cosa, la ley es que se siembra y se cosecha. Se siembra y se cosecha. Se siembra y se cosecha. La ley es así. ¿Por qué tuve yo la primera vez en mi vida curiosidad acerca del cigarrillo? ¿Por qué vi fumar a mi mamá? A ella se le olvidó. A mí no. Pero ahí me entró la curiosidad a mí de verla a ella con el cigarro. ¿Qué se siente? Le dije yo un día. Y me dijo, el día que te vea con un cigarro, te volteo la cara. Y le voy a decir una cosa, yo tenía quizás como 9, 10 años. A los 11 me estaba fumando un cigarro yo, con mis primos. Y que conste, que yo a mi mamá no le tenía miedo, le tenía pánico. Pero me valió. ¿Cómo va a creer usted que nuestros hijos, que delante de nosotros demuestran tener cierto respeto, no van a hacer cualquier barrabasada? Por supuesto que sí, hermano. Claro que sí. Fíjate que el pastor general, hermano Toby, en su casa, vivía Ari y Pamela, mandó a quitar las puertas de los cuartos. Los cuartos, el cuarto de Ari y el de Pamela, no tenían puerta. Es que aquí no hay privacidad. No, fíjate que no hay, vos. ¿Te acordás vos de eso? No hay, fíjate. ¿Por qué? Porque se encerraban y el pastor, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Un día la mandó a quitar y cuando llegaron los chamacos, y la puerta, se acá se cayó, dijo, no hay puerta ahora. Pero mire que no sé qué, no, es mi casa. Es mi casa, yo no voy a permitir ninguna cosa por acá. Mi casa, no hay puerta. Esos muchachitos que le dicen, no quiero que anden registrando mis cosas. ¿Cuáles cosas? Hasta los calzoncillos te hemos comprado. ¿Cuáles mis cosas? Usted, mamá, revísele los pantalones a su hijo. No va a parecer como aquella mamá dice, no, fíjate que grama andaba metido en la bolsa. Ah, grama andaba metido, pasto andaba en la bolsa el niño. Usted revise. Usted pregunte, usted vea, usted métase donde, como sea. ¿Por qué razón? Porque son sus hijos. Y porque Benadad los está pidiendo. Benadad se los quiere robar. Y le va a poner malas influencias. Y le va a poner malos amigos. Porque se los quiere robar. Te quiere robar la fe. Por eso te ha puesto un ejército de 32 reyes enfrente tuyo. Para que usted se sienta achicopalado. Y diga, no, no, este problema es demasiado grande. Este problema es demasiado... No, yo no puedo contra eso. 32 reyes. Eso es lo que quiero robar tu fe. Que sepas que nadie te puede ayudar. Y que yo estoy contra ti. Y no solamente quiero tu fe. Quiero también tu prosperidad, quiero tu plata, quiero tu oro, la vas a perder, te la voy a robar, te la voy a quitar, te voy a quitar el trabajo. Y tu mujer también la vas a perder. ¿Y sabes qué? Después te voy a robar a tus hijos. Mi hermano, yo tengo testimonios de personas que lo perdieron todo. Personas que jugaron con el pecado, personas que jugaron con el vicio. Personas que lo perdieron todo. Yo sé que algunas veces tenemos hijos que tienen temperamentos y carácter fuerte. Estórbelos. Estórbelos. Una de las cosas terribles que podemos hacer con nuestros hijos es consentirlos en todo. Yo a mis hijos muchas veces, no una ni dos, muchas, les dijimos, no se puede. Yo quiero aquí, yo quiero allá, no se puede. ¿Para qué? Para darles lecciones a ellos. Que no siempre se puede en la vida. No siempre se puede. Tienen que entender esas cosas. Y no es porque uno no pueda, sí puede, pero tienen que entender que la vida no es así. Pero hay personas que les compran a sus hijos lo que sus hijos les piden. Andan con zapatos de $200 y a Dios les dejan $3 de diezmo, de ofrenda. Pero a sus hijos andan con los grandes zapatotes, andan con todo lo último. Y a Dios no lo honran. Y esas personas, hermano, no creen en Dios. Creen más en sus hijos que en Dios mismo. Honran más a los hijos que lo que honran a Dios. Benadad está pidiendo tu fe. Benadad está pidiendo tu prosperidad. Benadad te quiere robar tu mujer. Te quiere robar tu esposo. Benadad te quiere robar tus hijos. Esas cuatro cosas preciosas, dijo Benadad, son mías. Ahora, iglesia, lo triste del asunto es esto. Que Benadad pide y pide y pide. Pero mi querido y hermano, y amado hermano, nosotros no vamos a responder como respondió Acab. Porque Acab le dijo, sí, señor, no hay ningún problema, ¿verdad? Y le sacó el pañuelito blanco. Me doy, digo, me rindo, ¿ve? No, señor, aquí estamos nosotros para decirle a Dios, a decirle a Benadad, mi fe es más preciosa que el oro. Y voy a mantener mi fe hasta que Cristo me llame a su presencia o cuando suene la final trompeta y tengamos que irnos con Dios. Mi fe no es negociable. Mi fe no es negociable. Mi fe es firme delante del Señor. Mañana, tarde y noche. Mi vida entera. Cada día, cada mes, cada año, no tengo ninguna intención de abandonar el Evangelio. No tengo ninguna intención de irme. Me podrás quitar la vida, me podrás poner dificultades, me podrás poner enfermedades. Yo de aquí no me muevo. Mi fe no es negociable. Otra cosa más. La bendición viene del cielo. Y quiero que sepa, Benadar, que venga la bendición o no venga bendición, en estos labios siempre habrá una alabanza para mi Dios. Aunque haya pastos, aunque haya uvas o no hayan pastos, o no hayan uvas, aunque haya aceite o no haya aceite, yo siempre voy a bendecir el nombre, y el nombre de Dios siempre será bendito. Mi familia, mi mujer, mis hijos, es un regalo del cielo. Y yo voy a batallar con ese regalo que Dios me ha dado. Lo voy a levantar en oración. Yo voy a enseñarles a mis hijos a leer la palabra del Señor. Yo voy a clamar por ellos, Benadad. Yo voy a pasar al frente del cuarto de mis hijos y yo los voy a ungir en el nombre de Cristo Jesús. Y voy a clamar al cielo y voy a pedir que así, como tú has traído 32 reyes delante de mí, pues quiero que sepa que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Son más los ángeles del cielo los que van a batallar, los que van a estar a favor nuestro. Hermanos, no vamos a entregar nuestra familia. No vamos a entregar nuestros bienes. Mucho menos vamos a entregar nuestra fe. Acab fue un rey malo. Acab contestó de esta manera. Porque él tenía otros dioses. Pero nosotros tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra y sustentador del universo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al diablo no hay que huirle. La Biblia dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, entendemos la guerra espiritual en la que nos movemos todos los días. Que tenemos al enemigo con una multitud de ejército asediándonos. No solamente a nosotros como los sacerdotes del hogar, sino también en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros bienes, en contra de nuestra fe. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Y nosotros creemos que tú eres grande, Señor. Que tú eres el Todopoderoso, el Shaddai. Tu palabra nos enseña que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Acrecenta nuestra fe, Señor. Y en este día queremos declarar que como hijos y soldados tuyos vamos a pelear con nuestras armas espirituales. Vamos a pelear con las armas de la milicia que tú mismo nos has dado para reclamar lo que nos pertenece, reclamar los regalos del cielo que tú nos has dado. Padre, ayúdanos a mantener toda la armadura de Dios puesta para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ayúdanos, Padre querido, a tener la armadura de Dios puesta en nuestro diario vivir y no descuidarnos, Señor, para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Queremos tener nuestros lomos ceñidos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ayúdanos, Señor. Sin ti no somos nada, pero con Cristo lo tenemos todo. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, no quisiéramos irnos a casa sin que usted tuviera la oportunidad de conocer a Jesús como el Señor, como el Salvador de su vida. Mientras todos oramos, si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie. Alguna persona, alguien que dice: pastor, yo necesito a Dios, yo necesito a Cristo en mi vida, en mi corazón. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día yo te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor. Te doy gracias por tu sangre preciosa derramada en el Calvario. Y en este día te invito a venir a mi corazón para que seas mi Salvador y mi Señor. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su santa y bendita palabra. Padre, al ir a casa en este momento pedimos que tú nos des discernimiento espiritual y nos ayudes, Padre, a comprender de la manera como nuestro enemigo quiere ingresar a nuestra vida para destruir lo que tú nos has dado. Permite que en nuestros labios siempre haya una alabanza delante de ti, Señor. Que la fe pueda ser acrecentada cada día, pueda ser nutrida con tu bendita palabra cada día, para estar fuertes en el momento de la prueba. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Adoramos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.